Bienvenidos a Finanzas y Abundancia. Hoy tenemos plato fuerte si tu misión es evolucionar financieramente con tu negocio, ¿verdad?
Excelente.
Bienvenido, Luis Mejía.
Muchas gracias. Yo soy fan del trabajo que estás haciendo. Yo creo que te lo comenté cuando nos vimos aquí hace unos días. Súper importante. Falta. Hay algo que uno piensa en términos de educación financiera, de que debe estar en la universidad, si debe estar en el colegio, si debe venir de la casa. Pero mientras se solucione esa ecuación, yo creo que el trabajo que tú estás haciendo crea mucho valor. Creo que tiene la posibilidad de cambiar vidas y tú estás generando mucho contenido que puede ayudar a mucha gente. Y yo me imagino que eso tú lo ves a diario.
Muchísimas gracias, de verdad, pero hoy se trata de ti.
Ok, ¿verdad? Vamos al mambo.
Hemos coincidido, yo creo que en la mayoría de los coworking de República Dominicana. Sí. Hemos visto desde mi lado, yo te veo siempre como ya en un nivel no común del, uh-huh, del empresario dominicano, sobre todo muy, he visto en ti cómo tú ves los negocios fuera del ego, sí, del típico dueño de negocios, uh-huh, y también apuestas a cosas que no estamos acostumbrados. Inicialmente, para quien no te conoce, me gustaría compartas tu trayectoria como emprendedor.
Bueno, perfecto. Yo no puedo dejar de decir que yo inicié en la banca de República Dominicana. Ahí fueron, yo creo que el momento donde yo adquirí la mayor estructura que he llevado conmigo en términos de cómo se llevan los negocios, ya sean pequeños o grandes, cuando se trata de planificación estratégica, de llevar presupuesto, de presentarle a los socios cómo nos está yendo, llevar métricas, que creo que es algo que podemos tocar más adelante, uh-huh, que en República Dominicana, tal vez cuando hablamos de negocios pequeños, se improvisamos mucho, ¿verdad? Porque no sabemos, no tenemos las herramientas, no tenemos los recursos para iniciar. Y yo creo que dentro de los emprendimientos que yo he hecho, que van varios y te voy a hacer el recuento, uh-huh, ahora, siempre ha estado ese elemento, trato de aportarlo. Y siempre desde el punto de vista de un estudiante, de un, okay, estudiante de lo que se está realizando. Entonces, inicio en la banca, justamente en ese momento ya yo tenía el proyecto de Voignition, que era algo que desarrollé con Hamid, inicialmente como un online coaching, que para, okay, su momento también fue muy innovador porque era el inicio, eso fue 2010, donde empezaban las transacciones online. Es decir, las personas estaban empezando a adoptar Amazon. O sea, eso que se ve tan común, o sea, ya la empresa va para 14 años, eso que se ve tan común de comprar, poner la tarjeta online, no existía en ese momento. Entonces nosotros empezamos con un servicio que no tenía frente físico. Es decir, eran nosotros, redes sociales, etc. Entonces, luego eso fue evolucionando a tener ya un gimnasio que ha crecido.
¿Y qué plataforma usaban?
En ese momento nosotros utilizamos web y fuimos de los primeros que adoptó Instagram.
Okay.
Lo interesante que nosotros hicimos ahí, y fue donde entra otro de nuestros socios, que es Eduardo. Eduardo se fue a Argentina a hacer un curso de fotografía, llegó, y nosotros nos enfocamos mucho en la calidad de la imagen y de qué, okay, se veía. Y cuando ellos trajeron, cuando permitieron, porque Instagram no permitía video, cuando Instagram permitió tener video, nosotros fuimos los primeros que estábamos generando contenido, okay, con video. Y eso también nos permitió a nosotros pues, crecer mucho más rápido que empresas que estaban ya muy establecidas. Entonces, la innovación siempre ha sido algo que permite, digamos que esos que son pequeños, tengan la agilidad de moverse un poco más rápido. Okay. Y eso es algo que nosotros hemos aprovechado en la trayectoria. Entonces, ahí, estando en la banca, tuve una carrera súper interesante durante 5 años. Fui uno de los gerentes más jóvenes en recursos humanos, que también me depositaron mucha confianza y responsabilidad temprano. Yo manejaba el presupuesto de recursos humanos y de las filiales de banco. Entonces había, ¿verdad?, muchas cosas que prestarle atención. Yo tenía 25 años, 26 años. Entonces, desde temprano también fui muy diligente con el tema financiero y de esa planificación, que por suerte pues, lo homologué también en mi vida personal, claro. Entonces, otra iniciativa que tuvimos también con otro grupo de amigos fue Start Young. No sé si ustedes recuerdan que era un programa, claro, de charlas. Eso vino de una inspiración de querer traer TED Talks acá.
Sí.
Y nos enteramos que ya existía, pero no estaban pasando tanto. Entonces hicimos el programa de charlas y era justamente tener este tipo de conversaciones entre personas que eran, vamos a decir la palabra, jóvenes o habían empezado negocios temprano y que contaran su historia, cómo fue ese trayecto. Y ahí nosotros nos encontramos con personas que empezaron a medio tiempo, que tenían un trabajo fijo, que eran profesionales, pero empezaron su proyecto al lado y fue creciendo. Y eso fue algo también súper interesante. Y otro emprendimiento luego fue Curvo, que ese fue como el de más, yo diría, reto para mí en términos profesionales. Y de lo
rigurosidad,
que...
¿verdad?
No, claro. Una de las empresas que invirtió en nosotros es una empresa que cotiza en bolsa. Entonces, para mí eso era otro nivel. Ya estábamos hablando de...
Detalle un poco qué es Curvo.
Sí, Curvo era o es una plataforma de venta y compra de vehículos usados, donde nosotros garantizamos la evaluación del vehículo para que las personas compraran con confianza y tranquilidad y dábamos una garantía. Entonces, esa plataforma nosotros la llegamos a llevar a México, Colombia, y se desarrolló por allá. Y ahora estamos en un proceso de venta con una empresa brasileña. Pero como te decía, eso fue el reto más grande, porque primero, como emprendedor local, yo no tenía experiencia llevando empresas a otros países. Todo lo legal que conlleva eso, todo lo que tiene que ver con cómo se mueven los fondos entre países, los abogados que conlleva. Y dentro de ese aprendizaje, nosotros fuimos el startup que llevó, digamos, el crecimiento o la atracción más grande en el Caribe y República Dominicana. Lo que sí coincidió con una época donde las inversiones se frizaron, que fue la guerra de Ucrania, y todo lo que era inversión de riesgo o como se llama, de venture capital, se paralizó un poco. Y ahí entonces nosotros decidimos, en vista de que no había tanto fondo disponible, pues bueno, vamos a hacer una venta con una empresa mucho más grande, nos aliamos y seguimos creciendo de esa manera. Pero dentro de esos 3 años yo creo que es el salto más pronunciado en términos de responsabilidad, de aprendizaje. Y todo vino desde un punto de vista de curiosidad y de tener una mentalidad de crecimiento continuo, que yo creo que es una de las cosas más valiosas que podemos discutir el día de hoy, sobre cómo tú puedes cambiar tu futuro, viendo la situación donde tú estás ahora mismo, sea cual sea. Tener una mentalidad de crecimiento es lo que te va a permitir a ti conseguir nuevas herramientas, que esa herramienta tú puedes convertir en remuneración. Tú puedes ser la persona más austera del mundo, no gastar ni un peso, pero si tú no tienes la capacidad de generar más ingresos, o sea, no hay forma.
Se acaba en un momento.
No hay forma. Y los sacrificios no son sostenibles en el tiempo.
Te voy a interrumpir con dos cositas. Claro. Como emprendedor, ¿entiendes que si te tocara volver a emprender de cero, preferirías el camino de irte primero por un camino corporativo antes de me gradué y arranqué con mi emprendimiento? ¿Qué hubieras hecho diferente?
Yo creo que, bueno, ahí hay dos preguntas interesantes. La primera es que yo he visto siempre que las personas que tienen una base empresarial tienen la ventaja. Okay. ¿Por qué? Cuando tú llegas a una empresa y tú no sabes absolutamente nada, tú literalmente viniste del colegio, tienes mucha teoría, pero la práctica, cómo se llevan reuniones, cómo se presenta, cómo se llegan a las entregas a tiempo, todo ese tipo de cosas tú la aprendes con la experiencia. Entonces, sí, o sea, está muy bien que nosotros tengamos un emprendimiento temprano, pero depende de qué tipo de emprendimiento. Si estamos pensando, bueno, quiero un dinerito extra, bueno, creo que ahí no hace mucha diferencia. Pero si estamos hablando de que tú estás pensando en una empresa que tú quieres desarrollar, aunque empiece contigo en un, no sé, en un sótano, pero tiene una visión de que crezca y sea una empresa realmente grande, creo que siempre va a tener un retorno invaluable que tú tengas un background o
una referencia.
Y para mí, claro, eso te va a cortar muchísimo tropezones. Una empresa que tenga 40, 50 años, ya tiene 50 años acumulados de aprendizaje. Y eso tú te lo llevas y arriba de eso te están pagando. Entonces yo creo que hay un mito con eso de yo no quiero ser empleado. La palabra empleado te empieza a sonar mal últimamente. Cuando la gente no considera que es un lugar donde tú te puedes equivocar, tú puedes aprender, tú te puedes desarrollar.
Y otro paga por tus errores.
No, y tú no eres el último responsable de los ingresos de esa empresa, no eres tú. Tal vez son 7,000 otras personas. Entonces es muy bajo riesgo versus empezar un negocio. Entonces yo creo que eso es algo que hay que pensar y tiene un gran valor. Tener una carrera también y llegar a un nivel alto también tiene una recompensa muy interesante. Entonces yo creo que hay que empezar a ver eso de una manera diferente. Yo creo que la gente ahora sí es... como que la palabra empleado suena como hasta negativo.
Y lo otro se siente cool.
Y lo otro se siente cool, pero no tiene mucho de cool. O sea, ahí podemos hablar muchas cosas sobre el balance vida-trabajo que la gente busca. El balance vida-trabajo no es algo que nosotros merecemos. Eso se consigue. Y cuando digo se consigue, es que hay que ganárselo.
Y un paréntesis ahí. Hubo un momento que... O sea, tú entiendes que hay un momento de perder ese balance y que no todo el tiempo podemos vivir en ese balance.
Yo tengo una actitud que es muy de esfuerzo y de retarse a uno mismo. Tal vez viene de ese fundamento, pero yo creo firmemente que el balance no es algo que está ahí y tú lo coges si quieres. O sea, para tú tener balance, tú te lo tienes que ganar. ¿Y cómo se gana el balance? Eso es con una época de mucho enfoque, de horas alargadas, es decir, de tú amanecer, de tú dejar de hacer cosas los fines de semana, de dejar ir a invitaciones que te inviten, de dejar de ver personas que tú quieres ver, tal vez de dejar relaciones atrás, porque en ese momento la persona con quien tú estabas requería más de ti, pero no había más de ti en ese momento. Y todo en la vida son etapas. La primera parte de la etapa es experimentar, adquirir conocimiento. Luego de eso, tú empiezas a ser un maestro o empiezas a ser profesional en lo que haces. Y ya luego de ahí, tú puedes empezar a dirigir. Entonces, esas horas de... ¿Tú viste la película esta de Karate Kid, de Mr. Miyagi? Uh-huh. Cuando lo ponen a limpiar, o sea... Uh-huh. Eso no era balance. El tipo tú lo veías sudando de noche y el sensei sigue. Lo que quiere decir eso es que hay una etapa donde en buen dominicano hay que guayar la yuca. Y cuando tú logras eso, tú entonces tienes herramientas que tú puedes utilizar para poder mover más la aguja, ya sea en tu propio negocio, en la empresa donde tú trabajas, porque sin conocimiento, o sea, no hay actividad en la cual tú puedas agregar mucho valor. Y ese proceso usualmente lleva a un desbalance.
Entonces, okay.
Para mí, esa es mi visión de ese tema.
Okay. Escuchando uno de los episodios contigo y Hamid en Tertulia Dura, hubo un enfoque del lado de él como socio, donde él decía, o sea, suena bonito escucharte con que no y curvo, pero donde él decía, si no hubiera estado la amistad, y el tema de cómo habían ya llevado construido esa sociedad tan sana, la misma gente externa a ustedes le decía, pero cómprale su parte a Luis. Y cómo desde el lado de él, socio del gimnasio, respetó esa misma, digamos que experimentación tuya. ¿Qué tú nos dejas de lección en términos de sociedad? ¿Qué hay que hacer para que una sociedad funcione? ¿Cuántos años tienen ustedes siendo socios?
Amigo, vamos para... Es la relación más larga que yo tengo.
Ok.
Después de la que tengo con mis familiares. Okay. Vamos para el año 14. A mediados de...
¿Qué ha sido clave para que esa sociedad funcione?
Clave, yo creo que es... Siempre, primero, él me hacía una pregunta donde conversábamos de qué iba primero. Nosotros fuimos amigos antes de ser socios, o sea, en términos cronológicos. Entonces, siempre nosotros pusimos por encima la amistad y con no solamente Jamillot, sino Juan Carlos Francisco, que es otro socio, y Eduardo Dreyer. Y creo que nosotros hemos tenido todos etapas de experimentación. Por ejemplo, Eduardo tuvo una etapa donde experimentó querer dedicarse de lleno a la parte de videos y luego lanzó una empresa que se dedicó específicamente a eso. A mí tuvo una etapa donde estuvo probando CrossFit y se enfocó 100% en CrossFit, tanto que salió de, digamos, casi de lo que eran las operaciones del tipo de entrenamiento que nosotros ofrecemos en Body Ignition. Entonces, nosotros creo que hemos sido abiertos y al priorizar esa amistad, nosotros hemos tenido la suficiente visión de entender que lo que estamos construyendo es más grande que algo incidental o del momento.
Okay.
Entonces yo creo que tener esa visión nos ha traído un retorno mucho más grande a tomar decisiones por cosas que son de corto plazo.
Okay.
Y al poder priorizarla, pues entonces nos trae hasta donde estamos hoy, que ha sido, y probablemente si tú conversas con él, una de las etapas más interesantes de nosotros, donde ya estamos empezando a hablar de escalabilidad. Uh-huh, uh-huh. Y dejamos el gimnasio que tenía una, dos o dos sucursales, ya estamos conversando de la cuarta, la quinta, cómo se ve inversiones de capital. Entonces ya el negocio está teniendo otro matiz, uh-huh. donde empiezan a pesar más, digamos, las especializaciones que yo he tenido con la experiencia pasada. Entonces, todo tiene su momento y hemos tenido la capacidad de tener esa foto a gran escala y no solamente lo que está pasando en un periodo corto de tiempo.
Ok. ¿Cómo se logra pasar de tener un gimnasio a tener una cadena? O sea, ¿qué hace la diferencia?
Esa es una pregunta muy interesante. Porque lo que te lleva a tener un gimnasio de 200 miembros no es lo que te va a llevar a tener un gimnasio de 1,000, 2,000, 3,000 miembros. Entonces, yo lo dividiría en tres elementos. El primero es la gente. Cuando tú estás trabajando con una cantidad pequeña o cuando tú estás en ese periodo romántico de los primeros años, el equipo eres tú. Y tu socio.
Okay.
Todo el mundo es el contable, el de marketing, el de recursos humanos, el de finanzas, el que limpia. O sea, nosotros, ¿te recuerdas cuando hubo el tema de los de inundación? Nosotros fuimos con cubeta a limpiar igualito. Uh-huh. No fue de nuestra casa. No, manda a una compañía. O sea, cuando tú eres muy pequeño, tú te vas a dar cuenta de que la mayoría de las tareas
caen
en ti mismo. Entonces, ya cuando tú empiezas a hablar de escalar, la única forma de tú llevar un negocio al próximo nivel es con gente.
Okay.
Y la única forma de tener éxito a escala es teniendo gente de muy buena calidad.
Okay.
Entonces, la capacidad de atraer talento y gente que tengan tu visión, tus valores y que comparta ese deseo de crecimiento es lo que hace la diferencia de una empresa de 1,000 empleados o 3,000 empleados. El producto puede ser el mismo. La marca puede ser la misma. Lo que va a variar 100%, sí o sí, para llegar de 1,000 a 10,000 o de 100 a 1,000, va a ser el equipo que conforma y lleva esa empresa. Entonces, eso es una de las cosas más importantes.
¿Y cuándo? Porque tengo entendido que todos tenían otro trabajo. Uh-huh. Lo cual es admirable por el tema de tener la paciencia, de no drenar al negocio. Uh-huh. ¿En qué momento, o sea, justo en esa sintonía de escalarlo, cuándo entienden que ya es necesario un 100% de enfoque al gimnasio?
Eso empezó a pasar por etapas. Por suerte nosotros éramos cuatro y creo que es algo así cuando una persona decide casarse.
Okay.
Digo, espero que si es por las razones correctas.
Okay.
Llega ese momento donde se siente. No es como un momento que se pueda identificar, pero sí puedo darte algunos de los detalles que nosotros sí vimos en ese momento. Por ejemplo, éramos cuatro, uno de nosotros sí se dedicaba 100% al gimnasio del inicio, que era Eduardo. Luego, Jamil, que trabajaba en la empresa de su familia, que trabaja terminación, y, uh-huh. o sea, asociado a la ingeniería, y Juan Carlos también, empezaron a ver ese momento donde... Bueno, ya inclusive los recursos o los ingresos que estoy recibiendo del gimnasio se están comparando un poco a lo que yo recibo ayudando en mi negocio de la familia. Uh-huh, uh-huh. Y llegó ese momento donde, bueno, yo puedo hacer el cambio, entonces lo hago al revés. Ayudo a la familia y entonces me empiezo a dedicar de lleno a Body Mission. Y en el caso mío fue un poco más complejo porque... Yo me encontraba, digamos, en una etapa de crecimiento muy rápido en la carrera de banco. Uh-huh. Yo era muy joven para la responsabilidad que me dieron, lo que quiere decir que me estaba yendo bien, bajo cualquier uh-huh. estándar. Uh-huh. Y fue ese momento, pues yo me acuerdo, yo senté a mi mamá y mi papá y le dije, yo me voy a dedicar al gimnasio. Y me lo dijeron, o sea, fue como que...
¿En serio?
Piénsalo, o sea, a usted le está yendo bien ahora, pero tiene algo muy bueno del otro lado. Entonces fue una apuesta... bastante arriesgada, pero cuando uno tiene 25 años y 26 años, uno siempre cree que se va a comer el mundo. Uh-huh. Yo hago un cuento de que al segundo año ya nosotros estábamos viendo la segunda sucursal. Y eso fue totalmente a destiempo. Eso no fue un análisis de mercado.
Fue como, ¿qué papel juega el ego? De queremos abrir otra sucursal.
Yo creo que más que ego, era la ignorancia. Tú sabes que hay una curva del emprendedor que es optimismo, pero...
En exceso.
En exceso, pero por falta de información. Luego que tú estás allá arriba, tú te das cuenta de que las cosas no son como tú entiendes. Y entonces tú tienes un pesimismo informado. El pesimismo informado lo que te dice es que las cosas no son tan fáciles como tú crees.
Y te asusta entonces.
Y te asusta. Entonces, en ese punto, la mayoría de las empresas quiebran, sueltan, empiezan los líos entre socios. Si tú sobrevives ese valle, viene el próximo punto y es el optimismo informado. Y ahí es contrario al primero, porque el primero es falta de información y el segundo es con información.
Si hago esto, puedo tener este resultado.
Entonces ya tú sabes cuáles son los inputs o las cosas que tú tienes que hacer para conseguir el output o conseguir los resultados. Entonces esa es la diferencia que ocurre en ese momento de cuando tomo o no la decisión.
Y una pregunta, Luis. ¿Cómo tú sabes si estás solo emprendiendo? Y eres el típico autoempleado, uh-huh, que tú te crees que tú eres emprendedor, pero realmente, sí. ¿Cómo tú puedes llegar a esas etapas atento a ti? O sea, ¿en qué momento tú dices, ya tengo que crecer, dar un salto?
Sí, ahí yo tengo dos formas de verlo. Una, si tú eres emprendedor único, es decir, tú no tienes un equipo, o tú no tienes otros socios, tú tal vez tienes empleados, personas que te ayudan, pero si eres tú solo, yo creo que lo que tú te tendrías que enfocar es en skills o habilidades. ¿Qué quiere decir eso? Perfecto, tú tuviste una buena idea, es diferente en tu mercado, la gente la está aceptando, está creciendo, pero eso va a llegar a un límite. Y uno como emprendedor tiende a creer que se la sabe toda y que todo aparece en YouTube. Yo he logrado cosas increíbles autoenseñándome. Y eso no lo quita nadie. Y quiero tomar un momento para hablar sobre eso. Pero tú tienes que reconocer cuáles son tus fortalezas. Entonces, en la medida que tú tengas la capacidad de tener mentores, y de mentores podemos hablar de diferentes tipos de mentores. Hay mentores que son pagos, hay mentores que son de la vida, hay mentores que son virtuales y tú tienes información gratis. Uh-huh. Muchas cosas de las que tú haces es gratuita y personas pueden acceder si quieren algo más cercano. Entonces, lo más importante yo diría en ese momento es identificar quiénes van a ser esos guías, porque eso es lo que más rápido te va a dejar a ti aprender en cabeza ajena, evitar errores y crecer.
¿Cuáles han sido los tuyos?
Yo he tenido varios mentores. El primer mentor que yo tuve, obviamente luego de mi padre, fue Checo. No sé si tú conoces de Pontes Roca.
Pontes Roca.
Y Checo nos dio la inspiración a nosotros de profundizar, de hacer cursos, de aprender. Y queríamos aprender por una curiosidad real e interés en lo que hacíamos. Okay. Ni siquiera era con un fin comercial. Es otra cosa.
O sea, que esa pasión, primero me apasiona lo que hago y luego monetizo.
Ah, eso es súper importante también. Bueno, tenemos tanto tema aquí, pero eso es... O sea,
como que no es un force.
Sí, tú te vas a dar cuenta de que cuando tú empiezas a hacer algo, si tú eres bueno, por lo general la gente te lo va a pedir. Uh-huh. Yo te voy a hacer una pregunta que puedo contestar honestamente si no la pego, pero probablemente tú no estabas sentado en tu casa y tú dijiste un día, yo voy a empezar a hablar de finanzas. Probablemente tú empezaste a ayudar a personas.
Sí.
Tú tienes un presupuesto, mándamelo. ¿Y cómo llego tal cosa? ¿Y qué tú me recomiendas?
Más crudo, un poco. Más crudo, 15 y 30 llegaban fila de prestamistas en una plaza donde yo trabajaba y yo empezaba a agarrar a la gente, no, esto no puede pasar, ven, ayúdate. Y ya luego que el mismo método que usaba conmigo me funcionó con los demás, yo dije, tengo que compartir esto. Pero no pensé que iba a ni a vender asesoría, ni a vender cursos, ni nada, sino yo tenía el compromiso en las redes de que esto que me está pasando a mí le puede estar pasando a mucha gente y yo voy a compartir. En ese momento debo $1,000,000 porque nadie hablaba de eso. Uh-huh. Y entonces ahí fue que empezó, pero no tenía ni siquiera la idea de cómo voy a monetizar, sino tengo que ayudar a la gente porque nadie me dijo esto.
Claro, es que la forma más fácil de tú identificar si tú tienes un negocio en la mano es cuando te empiezan a pedir un servicio que la persona no sabe en dónde conseguir y tú eres bueno en eso. Hay un dicho de que muchas veces las cosas que sí te gustan hacer son las que tú eres muy eficiente o bueno haciéndolas. Y cuando tú eres bueno haciendo algo, probablemente te gusta hacer mucho más de eso.
Sí.
Entonces, claro, hay cosas que tú la puedes hacer y puedes hacer mucho dinero, pero vamos a hablar de longevidad. El juego aquí, cuando se habla de crear riqueza, abundancia, como le queramos llamar, un patrimonio, es de tiempo, es de décadas. No es de lo que yo quiero hacer en un día, dos días, tres meses, un año. Es que yo voy a hacer de los 20 a los 30, de los 30 a los 40, de los 40 a los 50, y cuidado de los 50 a los 60. Entonces, si es algo que no te apasiona, lo cual a ti no te interesa para nada, es muy difícil que tú escuches, bueno, yo tengo 40 años haciendo algo que a mí no me gusta. A menos que tú no tengas opción. Y bueno, ahí es un tema más filosófico de si realmente tú tienes opción de hacerlo o no. Porque mucho del éxito que nosotros tenemos depende de las herramientas que tengamos más. Las personas que nacen en un lugar donde hay poco acceso tal vez a información,
ya sea, eso fue lo que vieron.
Eso, geográficamente ahí tú tuviste una mala carta. Pero asumiendo que tú tienes acceso a escucharnos, tú tienes acceso a internet. Y tú puedes tener acceso a crear cualquier cosa, a informarte sobre cualquier cosa, a mejorar, a aprender, y que eso se convierta en un servicio o una empresa. Entonces, viéndolo de esa forma, yo creo que tú diste justamente en el punto. Si tú puedes tener la capacidad de agregar valor, probablemente no te tienen que preguntar si tú puedes hacer un negocio de eso o no. Probablemente ya te están pidiendo ayuda. Y es buscar la forma de seguir entregando valor y que la misma gente te diga en qué tú lo puedes ayudar.
Ok. Entonces, llegó un momento donde tienes una cadena de gimnasios, está todo funcionando a gusto, pasa la crisis quizá de pandemia, etc. ¿Cómo tú dices, soy capaz de tener emprendimiento simultáneo? O sea, no es suficiente el nivel de presión que tengo por aquí. Puedo dar más. Y ahí viene el tema de mentalidad de crecimiento. ¿En qué punto dice, tengo que seguir?
Tú sabes que tú diste un punto muy interesante. Muchas veces se cuenta lo bonito. El crecimiento, la historia de éxito. Pero yo te puedo decir con toda sinceridad que el momento de donde nos mandamos. Primero, nosotros fuimos el primer gimnasio que cerró. Porque estábamos viendo lo que iba a pasar. Y luego,
en pandemia.
Y luego, todo lo que pasó, o sea, nosotros tuvimos que reinventarnos en 20 días. Nosotros tuvimos la suerte de que teníamos la base de que habíamos empezado online y ya todo nosotros lo llevamos de manera digital. Seguimos programándole a los clientes de manera digital, empezamos a hacer webinars, empezamos a prestar los equipos del gimnasio para que la gente pudiera seguir entrenando. Como la gente no estaba ganando dinero, redujimos como un 50% de lo que estábamos cobrando y mantuvimos a todo el mundo con su trabajo dentro del gimnasio, sobrevivimos. Y fue una época donde yo relajaba con un amigo, donde nosotros decidimos invertir.
Okay.
O sea, en un momento tan difícil, nosotros invertimos en una asesoría que tenía que ver con marketing. Y tuvimos justamente la duda de, wow, pero en pandemia yo me voy a poner a hacer marketing. Pero nosotros tuvimos que entender que nosotros estamos brindando un servicio que otorgaba valor. Nosotros creamos comunidad, creamos algo que la gente podía buscar en un espacio del día para no volverse loco, y entendimos que estábamos agregando valor. Y eso nos dio la confianza a nosotros de decir, es que nosotros estamos ayudando a la gente con esto. Y estamos entregando algo que tiene valor. Y con relación a lo que tú mencionabas de cómo enfocarse en una sola cosa, en ese momento yo no estaba al tanto de eso, pero creo que es algo que yo vengo a entender y profundizar más ahora. Y es que el enfoque te puede garantizar a ti retornos enormes. ¿Qué quiere decir eso? Tú sabes que hay un dicho que los millonarios tienen 7 fuentes de ingresos. Pero lo que la gente no está viendo es cómo ellos llegaron a esas 7 fuentes de ingresos. Probablemente fue con una sola que les fue muy bien y luego vino un proceso de diversificar. Es como la gente que te dice que se pasa 30, 40 años fajado y después te dice, no, la salud es muy importante y el equilibrio.
Ahí la quiero recuperar.
Pero en ese momento que la están recuperando. ¿Qué pasa? Yo creo que muchas veces vemos el resultado final de cómo la persona se ve hoy y no analizamos qué hizo esa persona para lograr eso. Entonces, cuando lo analizamos de ese punto de vista, tú te vas a dar cuenta que muchas veces esa persona que está hablando de salud, etcétera, fue porque pasó por un periodo donde tal vez obvió su salud y hubo un proceso de desequilibrio. Logró cosas increíbles, pero hubo un momento donde el enfoque no estuvo ahí. Entonces, ahí se vuelve y se compensa. De la misma forma, personas que han creado empresas enormes, luego de que tienen mucho tamaño, mucho crecimiento, muchos recursos, empieza un proceso de, ok, yo voy a diversificar. Por ejemplo, Bodynation tiene 10 años. En esos primeros 10 años, fue Bodynation 100%. Y ahora estamos dándole el doble y reinvirtiendo aún más para solamente enfocarnos en Bodynation. Probablemente tú me preguntes en 2 o 3 años, y bueno, ya nosotros vamos a tener un equipo mayor, vamos a tener más recursos. Entonces, ok, ahí tú vas a ver que tal vez nosotros estamos trabajando en cosas inmobiliarias, estamos trabajando más en temas de contenido, estamos trabajando algo, tal vez un media company o una empresa de contenido o de marketing. Pero eso viene luego de 14 o 15 años dedicándonos solamente a una sola cosa. Entonces, yo creo que en la medida que el emprendedor se enfoca, los resultados empiezan a venir.
Ok. Y es como ese efecto de interés compuesto en tu vida.
Tú sabes que eso es algo que es súper interesante porque yo lo estoy viviendo en el gimnasio ahora. Uh-huh. Yo le voy a dar un ejemplo a la gente que lo está escuchando y voy a ser súper transparente. Nosotros duramos 10 años donde tal vez nosotros podríamos decir que todo se lo estábamos invirtiendo al negocio.
Ok,
y 100%. Yo creo que 100% casi, o sea...
Y pagaba un sueldo.
Sí, claro. Esa parte es importante. Siempre que se pueda, tú tienes que garantizar limitar el estrés. Cuando yo me refiero a que no notamos, o sea, que estamos reinvirtiendo todo, es que el sueldo es un sueldo comedido, no es excesivo, y al mismo tiempo, si sobra algo, ¿qué hago al final del año? ¿Reparto o reinvierto? Nosotros no pasábamos 10 años invirtiendo en negocio, porque las personas no se dan cuenta que un negocio es una inversión, aunque no te cueste dinero, aunque sea de servicio, aunque sea de información, tu tiempo es inversión. Entonces, luego de que tú empiezas a generar ingresos, lo que tú haces con esos ingresos, que te compraste una computadora, que empezaste a invertir en marketing, esos son inversiones que tú vas haciendo en el tiempo. Y entonces, hablando de interés compuesto, a nosotros nos está pasando algo interesante en esta etapa, y es que ya tenemos tanto tiempo trabajando que ahora un mes o 2 meses empiezan a ver como años completos de trabajo. O sea, lo que nosotros hicimos tal vez en el primer año de operaciones lo hicimos en un mes ahora o 2 meses. Entonces, ahí tú empiezas a decir o a presenciar o a evidenciar qué es el interés compuesto, porque ¿qué pasa? El interés compuesto lleva tiempo. Y si tú eres joven, es un concepto teórico.
Y cuesta menos.
No, pero lo que digo es que es teórico porque tú lo ves en una calculadora y tú dices, bueno, sí, si yo pongo $500 y tengo un retorno de 8%, en tantos años voy a tener tantos millones. Uh-huh. Sí, está bien, pero tú no lo estás viendo, tú lo estás calculando. Uh-huh. Ya cuando tú tienes 15 años y tú empiezas a ver, oh, pero lo que yo tengo de retorno en el año 15 fue el total que yo invertí tal vez por los primeros 7 años. Y ahora sin yo hacer nada, ya yo estoy consiguiendo ese mismo monto que yo me fajé a trabajar y a guardarlo. Entonces, el interés compuesto es conocido, la gente sabe que existe, pero no lo explota porque toma tiempo. Y lo que toma tiempo...
Sacrificio.
Y sacrificio es aburrido, eso no vende. Pero la mayoría de la gente que ha creado una riqueza o un imperio o una empresa grande, probablemente te va a decir, siempre te va a hablar del efecto tiempo. Las cosas toman tiempo.
Y algo que tú dijiste fue que... nadie ha logrado nada atento a yo fui, yo era, yo tuve. Que de la única forma que tú evolucionas es hacia adelante. ¿Qué estás haciendo y hacia dónde vas?
Eso también es interesante. Nosotros, por el tipo de, digamos, país y la evolución de cómo se encuentran las empresas en el país, hay mucha... O sea, la pyme es la mayor parte de la economía, digamos, ¿verdad? Claro, varias empresas mueven mucho la aguja, pero quienes realmente tienen la mayor parte son las personas chiquitas, o sea, negocios pequeños. Y muchas veces ahí estamos en el día a día y no pensamos que pocos movimientos en términos de información, consultorías, ayuda o skills o herramientas que aprendan esos emprendedores, no importa el tamaño que tengan, es lo que puede potenciar que ese negocio vaya creciendo y pase de micro a pequeña, y de pequeña a mediana, y de mediana llega a ser una empresa grande. Entonces, para mí, si nosotros tuviésemos más apertura a saber que no nos la sabemos todas, como emprendedores dominicanos o en este país, yo creo que si nosotros nos abriéramos más a consumir información de personas que ya han logrado éxito y nosotros podemos acortar ese trayecto de que nos va a costar 1 año, 5 años, etcétera, y lo podemos traer al presente simplemente con alguien que ya ha logrado algo que nosotros queremos lograr. Creo que si tuviésemos más abierto a eso y a ese tipo de inversiones, todas las empresas crecieran más rápido. Aquí pensamos que invertir es comprar maquinaria, invertir en espacio físico, pero conocimiento es lo que más retorno
agrandar
trae.
Agrandar el negocio, sí. Físicamente.
Eso, bueno, te iba a interrumpir, pero simplemente lo que te iba a decir, que parte de las inversiones más importantes que nosotros estamos haciendo, sí, van a haber inversiones de espacio físico en Boy Ignition, pero las inversiones más grandes y muy importantes que estamos haciendo tienen que ver con temas de adquirir herramientas y conocimiento que nosotros no manejamos a nivel profesional ninguno de los socios. Es decir, por ejemplo, allá no hay nadie que sea experto en marketing, pero yo conozco gente muy buena en marketing. Entonces, me pongo a inventar la rueda, duro 5 años en aprender eso.
Lo va a lograr.
Lo logro, pero ¿y esos 5 años de...?
El costo.
Eso son, el costo de oportunidad de esos 5 años, nadie me lo va a devolver.
Sí. Por ahí mismo, ¿qué indicadores deberíamos revisar para medir que nuestro negocio es exitoso?
Excelente. Creo que una de las primeras cosas que nosotros tenemos que ver, y puede ser que si nosotros recibimos ingresos del negocio o el negocio parte de nuestra finanza, podemos ver mucha liquidez o vemos liquidez que nos permite sostener el estilo de vida. No nos damos cuenta si está creciendo o no está creciendo. Hay dos formas de crecer. O tú facturas más o genera mayor ingreso, o tú reduces gastos y lo que te queda disponible para usarlo, mira, crece a medida que tú reduces tu gasto. Igual que en las finanzas personales. Entonces, los indicadores que nosotros llevamos como métrica más importante y creo que aplican a nivel general es cuáles son tus márgenes operativos, cuáles son tus ingresos, lo puedes medir, como son negocios pequeños, debería medirse mensual. Ya lo grande, hablan de...
Y que también depende del modelo, porque hay negocios en nuestro país que para medir eso necesitan obligatoriamente que medir la gestión de cobranzas.
Correcto.
Pero en el caso de ustedes, el que no paga no entrena.
Perfecto.
O sea, es diferente el cash flow.
Sí. Tú sabes que, bueno, parte de algo que no hablé al inicio es que yo estoy trabajando con toda esta experiencia de los últimos años. Estamos trabajando con consultorías y estamos trabajando con empresas muy grandes que tienen ciclos de cobros de 90 días, etc. Entonces, ahí ya sí empezamos, no empezamos a hablar de los KPIs o los indicadores más principales, sino que nos vamos a secundario y terciario. Que en resumen, quiere decir que tú estás viendo cuáles son los incentivos a la gestión de cobro, cuáles son los beneficios que tú le puedes transferir al cliente por pronto pago. Okay. Porque cuando hablamos en ese sentido, tiene que haber un incentivo a pagar a tiempo, por pagar a 30, 60, 90, cómo yo mido la gestión de mi equipo, pero cómo eso le puede beneficiar también a mi socio comercial. No le vamos a llamar cliente porque la idea para mí de que los clientes no se vean como clientes y se vean como socios comerciales en tipo de empresas que trabajan como siendo la distribuidora de algún servicio o producto, si lo vemos de esa manera, yo creo que es mucho más interesante y mucho más intencional la relación que queremos lograr. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando que tú crezcas también. Okay. En los negocios lo que más suma es que todas las relaciones tengan un componente de ganar-ganar. Si yo soy el que estoy ganando como comerciante y pierde mi cliente, eso va a ser finito, así se va a acabar. Y si el comerciante que me compra a mí es el que sale perdiendo, probablemente él va a dejar de existir. Entonces, tiene que ser una simbiosis, es decir, los dos tienen que verse beneficiados.
Y algo en lo que nos enfocamos mucho es en buscar nuevos clientes, pero no en gestionar o en esa retención. O sea, en retener los que ya tenemos o cobrarle a tiempo o cómo yo hago que ese cliente evolucione conmigo.
Tú dices en el punto, y a mí me gusta ser muy transparente. Tú sabes que yo creo que en República Dominicana los emprendedores sufren de no decir muchas intimidades.
Cifras.
¿Verdad?
Ajá.
Cifra, ajá. Le da miedo decir qué están haciendo para crecer. En mi caso, yo entiendo, yo soy nacionalista en el sentido de que el sueño mío es ver este país evolucionar y crecer como una de las potencias, ¿verdad?, de Latinoamérica. Y está creciendo mucho. Hemos tenido una etapa de crecimiento interesante. Entonces, algo que tú dijiste sobre la retención de los clientes, muchas veces, esto aplica obviamente para empresas que tengan ingresos recurrentes o que sean transacciones que tú puedes decir, bueno, este cliente me compra cada 3 o 4 meses. Uh-huh. El único cambio que nosotros hicimos luego de lo que vino post pandemia en el 2022, 21, 22 y 23 fue enfocarnos simplemente en retención. Nosotros no hemos puesto un solo peso en marketing desde ahí. Y nosotros redujimos incrementamos la retención de manera significativa. Y eso nos permitió a nosotros crecer 40% en cada uno de esos años. 40 y 40 de nuevo.
Okay.
Si tú calculas eso, eso probablemente es el doble de la empresa. O sea, nosotros se nos duplicó la empresa en un periodo de 3 años.
Simplemente conservándolo.
Conservando al cliente. ¿Y qué conlleva conservar cliente? Bueno, eso suena más bonito
servicio.
Decirlo ahora, pero tú tienes que mejorar tu producto, mejorar tu servicio.
Adaptarlo a lo que el cliente quiere.
Y escuchar al cliente. Fíjate que la conversación de cómo agregar valor inició de escuchar qué te pedían a ti, quién te está pidiendo ayuda, qué servicio tú estás dando o cómo tú estás ayudando a la gente. Entonces, imagínate que esa conversación no acaba ahí. Entonces, si tú continúas esa conversación, luego de que tú ofrezcas esa ayuda, ese servicio, si tú mantienes la conversación viva, ¿cómo puedo ser mejor? ¿Qué puedo hacer diferente? Muchas veces nosotros como emprendedores volvemos a cometer el error de no lo sabemos todo. Escuchar al cliente, a quién consume realmente eso que nosotros estamos produciendo o el servicio que estamos entregando, no falla. Nosotros personalmente, allá en el negocio, nosotros hacemos encuestas de satisfacción que suena muy, muy genérico.
Ah, bueno, un buzón que nadie lee.
Nosotros tenemos cerca de un 40% de respuesta de la población total, lo cual es muy alto.
Es muy alto.
Y tratamos de que cada vez que nosotros nos dan algún tipo de retroalimentación, se vea. Porque el problema es cuando tú empiezas a hacer preguntas y no se ve nada.
Claro, tú dices no responde.
No responde. Entonces, es importante. Si yo pudiese dejar que alguien se lleve algo del día de hoy, de aquellos que sí tienen un negocio del tamaño que sea, si se puede acercar al cliente y entender cómo le haría la vida más fácil, cómo le gustaría que el producto esté evolucionando, probablemente eso va a ser una llave para permitir que el negocio crezca mucho más. Uh-huh. Eso es algo súper importante tener en cuenta.
Wow, que yo lo que quiero es cómo salir aquí. tenemos un tema de era digital,
sí,
de recorte de posiciones internacionalmente. En todas las empresas de tecnología están haciendo recortes importantes. ¿Cómo entiendes que la era digital va a impactar el negocio de ustedes?
Tengo 2 respuestas para ti. La primera es que nosotros, justamente al iniciar este año, hicimos un ejercicio de visualización donde nosotros nos preguntamos a nosotros mismos cuál es el futuro del fitness. Y aquí nosotros empezamos a indagar sobre las iniciativas que estaban moviendo el mundo del fitness. Y le puedo decir alguna. Por ejemplo, nosotros vimos que
el anillo.
Bueno, todas las cosas que son los wearables o la tecnología que te mide signos vitales, etcétera. El anillo o el reloj te mide tu sueño, que son cosas que nosotros monitoreamos allá en el gimnasio. Te mide el esfuerzo físico, te mide los latidos, te puede determinar si tú tienes, por ejemplo, presión arterial alta porque tú estás generando demasiado latido. Tú puedes sentir que el corazón está mucho más forzado a la cuenta.
Una pregunta. Sí. ¿Tú no sientes que te genera más indicadores que supervisar la vida tener un anillo de eso?
No, tú sabes que la verdad es que pudiese dar ese efecto, pero si tú lo usas, yo soy una persona muy racional y yo la data la puedo ver para informarme. Es decir, okay, tú te vas a dar cuenta si tú tomas alguno de estos elementos, ok, perfecto, tú lo usas. Y tú dices, bueno, ok, salí. Tú te das cuenta que si tú duermes menos de X número de horas, tu recuperación va a ser, te va a dar un valor. Entonces, ok, salí, me acosté, dormí 5 horas, me levanté. Wow, yo estoy desbaratado. Ya sé, yo estoy desbaratado, tú vas a decir, ah, bueno, lo que pasa es que las veces que he dormido 5 o 6 horas me siento mal. Pero todas las veces que duermo 7, ya yo sé que no estoy tan mal. Entonces, eso te permite decir a ti cuál es el mínimo, cuál es el máximo que tú puedes dormir.
Ok.
O sea, y después tú pudiese darle un zumbón al aparato, pero te da esa información. Si tú bebes muy cerca de dormir, te va a dar cuenta también que la calidad del sueño, aunque duerma la cantidad de horas correctas, se va a afectar. Entonces, vamos a suponer que tú estás celebrando y no te importa. Bueno, perfecto, tú sabes que el otro día no va a salir bien. Pero te empieza a dejar saber cosas para tú optimizar tu sueño. Si comes muy cerca de la hora de dormir, no has hecho la digestión, entonces tú empiezas a cambiar hábitos. Cuando ya tú te conoces, y esto lo que hace es darle un valor a algo que tú sientes, ya tú sabes, ah, bueno, si yo...
Como tal cosa, tal cosa.
Y ya, esa es la única diferencia.
Lo que pasa es que yo siento, yo me conozco, uh-huh. O sea, yo sé...
Que te va a ir por el otro lado.
No, yo sé que ese va a ser el precio de mi paz.
Yo creo que hay que, y todo, o sea, eso hay que entenderlo también. Algunas cosas funcionan para alguna persona y para otras no. Ejemplo, seguimiento continuo. ¿Dónde tú estás? Vamos, dale. Eso le funciona a otra gente. O sea, seguimiento muy constante para alguna persona es un motivador, mientras que para otra, a mí no me gusta que me estén molestando tanto.
Ah, sí.
Eso es lo mismo con el tema de los wearables o de la tecnología, digamos, relacionada con tus signos vitales. Uh-huh. El tema de comunidad. A pesar de que estamos hablando de que hay servicios que van a ser online, esto que está pasando hoy, tú no lo puedes replicar. Fíjate que nosotros íbamos a coordinar una llamada primero. Ah, bueno, no podemos ver online, claro, porque nos tapones, etc. Pero la verdad es que no hay forma de replicar lo que se siente ahora. Y sí. Fíjate que las empresas que más han crecido post pandemia son las que tienen que ver, bueno, además de salud, ¿verdad? Tienen que ver mucho con experiencias. Sí. Hoteles, viajes, bienestar. O sea, todo el mundo se volvió a dar cuenta que no es tan idílico o no es tan ideal que todo sea en la computadora. Fíjate que muchas empresas se abrieron a que tú puedas trabajar desde casa.
Uh-huh.
¿Cuántas personas tú has escuchado que dijeron, yo no quiero estar en mi casa, metido?
Sí, yo, mucho.
Y tú buscas espacios como donde estamos hoy, uh-huh. para ver gente, para conversar, etc. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que vienen muchos elementos que tienen que ver con tecnología. Hay tecnología que te va a permitir hacer rutinas de entrenamiento, recomendaciones de nutrición con inteligencia artificial.
O sea, que te va a quitar lo mecánico, vas a tener más apoyo, supervisando, quizá con toda esa misma data.
Humana.
Pero entonces la parte humana, la parte de comunidad, lo que uno no va a encontrar nunca allá, siempre brinda, o sea, mejorar experiencias.
La experiencia y el toque humano. Entonces es lo mismo que todo el mundo que ha usado ChatGPT.
Sí.
Tú tienes que saber del tema para mejorar lo que sea que salga ahí.
Uno se da cuenta incluso de las preguntas cuando alguien la buscó ahí.
Sí, porque no, o sea, te pueden acortar el trabajo y te puede dar un mapa, un marco de referencia para tú, o sea, hacer el trabajo más rápido. Si lo utilizamos como una herramienta de ese tipo, lo que yo creo que todas estas herramientas vienen a traer es más eficiencia en el trabajo humano. Claro, va a llevarse tareas que sean muy repetitivas, muy monótonas, y yo creo que lo que va a forzar es que esos trabajos que son tan básicos, mecánicos, bueno, obviamente van a requerir un poco más de especialización. Que, si lo pienso de esta manera, al final se traduce en mejoría para la raza humana. ¿Por qué?
Uh-huh.
Porque quiere decir que todos los humanos en promedio van a ganar mejor dinero.
Uh-huh.
Pues tengo que pagar mejor. Y todo lo que se puede automatizar, lo automatizo con máquina. Entonces yo creo que va a haber un balance de que nosotros subimos la vara en términos de conocimiento y las máquinas nos ayudan a ser un poquito más eficientes. Y eso va a pasar no solamente en mi industria, sino que en las demás también. La parte humana creo que va a ser bastante importante, y más cuando se trata de persona a persona.
¿Qué es abundancia para ti?
Abundancia, interesante que tú me digas eso, porque justamente conversaba ayer sobre el término. Yo creo que es sentir plenitud. Entonces, cuando tú sientes plenitud, tú tienes una combinación de estrés bueno y estrés malo. ¿A qué le vamos a llamar estrés bueno y malo? El estrés malo es el que es tanto que tú no puedes respirar. Y el eustrés es como un estrés que en la cantidad correcta es una motivación. Tú te has dado cuenta que cuando tú estás haciendo algo y tú estás en flow, es decir, tú sientes que no para y tú estás produciendo contenido, tú estás haciendo una tarea y tú te sientes orgulloso de lo que tú estás haciendo, aunque tú dures 7 horas pegada, tú no te vas a sentir cansada ni estresada.
Uh-huh.
Entonces, ese balance en términos de lo que es el reto profesional es importante. De la misma manera, tu estilo de vida es balanceado. Entonces, la palabra balance ahí, ¿qué quiere decir? Bueno, tú te puedes dar los gustos que tú entiendas, pero tienes la capacidad de ahorrar, pero tienes la capacidad de tener conciencia y guardarle cierto respeto al dinero. Entonces, yo creo que hay que ver, el dinero forma parte de la abundancia, en el sentido de que te permite tener opciones. O sea, hay un dicho de que el dinero hace que decrezca tu dolor, pero no necesariamente incrementa tu felicidad. ¿Qué quiere decir eso? Si a ti te hace falta dinero y tú necesitas ir al doctor, es un problema real.
Claro.
No vamos a venir a decir aquí que, bueno, aquí son interesados porque nada más están hablando de dinero. No, pero es real. Ahora, si tú no tienes ni un amigo, tú puedes ser la persona más rica del mundo y tú no vas a poder comprar esa felicidad. Entonces, yo creo que la palabra balance, plenitud y esa combinación entre estrés, pero un reto, pero la capacidad de poder hacer las cosas que te gustan, la capacidad también de entender que hay que tener cierta moderación en términos de gasto, en términos de inversión, en términos de crear algo y que no todo es para el hoy. Yo creo que va por ahí. Obviamente eso va cambiando a medida que uno tiene cierta edad. Y yo creo que tener dentro de ese esquema de abundancia amigos, familiares y, como decir, socios que vayan alineados con tus valores. Si tú te rodeas de esos elementos que yo estoy hablando, yo creo que es muy difícil que tú te sientas mal o depresivo en tu vida. Y te quisiera agregar el tema de que tú has escuchado que la gente dice, tú eres los cinco personas...
Sí, sí, tu círculo.
Ese está quemado. Uh-huh. Pero a mí me gusta verlo de la siguiente forma. Tú necesitas tres tipos de figura en tu vida.
Okay.
Tipos de figura. Pueden ser cinco de cada una, siete, uh-huh, cero, uh-huh, o sea, uh-huh, depende de ti. Pero tú necesitas una persona que sea un estudiante de ti, es decir, una persona a quien tú le enseñas. Tú necesitas un par, esa persona es la que te va a retar y tú vas a poder discutir y tienen el mismo punto, digamos, de importancia en lo que están conversando y tú te vas a sentir retado y tú siempre necesitas tener un mentor. Entonces, fíjate que tú tienes una persona que te da conocimiento, una persona con quien tú...
¿Y dónde tú dejas el disfrute?
¿El disfrute en qué sentido?
De la vida, no hay ninguno ahí...
Sí, claro, cuando yo decía que te daba lo gustico, pero por ejemplo...
Pero en esas tres figuras, no hay ninguno...
Si estamos hablando de gustico y no estamos hablando de conocimiento, uh-huh, o de retarse, digamos, psicológicamente, esas tres figuras son totalmente... se pueden alinear totalmente a la parte de diversión.
Okay.
O sea, tú en un cumpleaños tuyo, en un fin de semana, tú, uh-huh, puedes tener esos tres elementos juntos al mismo tiempo.
Okay.
Entonces, la importancia es que tú siempre puedas determinar si tú tienes esos tres elementos al mismo tiempo. En varias personas, en una sola, puede ser.
Okay.
Pero es muy poco común. Pero si tú tienes ese tipo de persona y tú tienes todos los otros elementos que conversamos, pueden ser parte de tu diversión. Yo te decía que mis socios... Y yo salimos a comer, nos vamos de viaje, compartimos. Eso tú lo dirías, bueno, esos son los que están aquí. Pero yo también pudiese compartir con mi equipo, a los cuales yo le estoy enseñando algo también.
Okay.
Y de la misma forma, me encantaría compartir con los mentores. Y parte de los mentores que he tenido, por ejemplo, con Checo, que uh-huh, tuvo ese rol, uh-huh, en ese momento, nosotros nos juntábamos muchísimo. Hacíamos comida, entrenábamos juntos, o sea, veíamos películas. O sea, había hasta un grupo. Entonces yo creo que no hay que elegir para qué sirven esos tres, sino tener esos tres
y saber que hay
y saber aprovecharlos.
Exacto. Una pregunta un poquito quizás distinta. En mis asesorías he tenido mucha gente que viene de la banca por la presión de... hay una combinación entre consumo excesivo, fácil acceso a crédito y se le va de las manos. O sea, de mis clientes más endeudados vienen de la banca. Uh-huh. Por el otro lado, cuando ya tú trabajas en un gimnasio, tú tienes cero presión de aparentar.
Vamos a hablar sobre eso.
¿Cómo esos dos mundos y esos hábitos tú entiendes que en algún momento han impactado en ti?
Bueno, lo primero es...
O si se ve ese tema.
Oh, no, espérate. Mi mamá se escucha eso. Uh-huh. Yo te voy a hacer este cuento. De mi promoción, es decir, de mi colegio, uh-huh, yo era... ¿Tú te acuerdas de la mayoría de los carros públicos se veían de cierta forma hace 20 años?
Sí.
O sea, era el carro con el que yo entraba. Y en mi colegio había gente que andaba con Jaguar. Entonces, ese tipo de estímulo hace que en la gente pase una de dos cosas. O se pasa la vida persiguiendo compensar eso, o dice, en verdad esto me está llevando del punto A al B.
Ok.
Entonces, en mi personalidad, yo soy una persona que aunque soy muy numérica, el tipo de satisfacciones o retos que yo me impongo son más de cómo yo hago crecer mi negocio, cómo yo aprendo y cómo crezco yo.
Okay.
Pero eso no quiere decir que uno no es víctima de eso. Entonces vamos a entrar en las dos preguntas que tú me hiciste. Lo primero es que las personas de la banca tienen ese tipo de problemas. Primero, el acceso a crédito barato. Cuando el préstamo promedio hoy, pues eso va a variar, pero si lo están escuchando en el 2024, anda por de consumo, anda en 15-16%, probablemente el banco lo tiene a un 8%. Y tú dices, pues por tu dinero casi gratis, ¿verdad? No estamos acostumbrados a ese tipo de tasa. Y eso hace que tú tomes mucho prestado del futuro y el presente se te complique un poco más. Entonces, la facilidad a veces es como la medicina. O sea, la dosis determina si es medicina o si es veneno. Entonces, moviéndonos a lo que es la apariencia, el sector financiero es un sector que requiere de la palabra confianza. Entonces, lamentablemente, cuando hablamos de confianza, estamos hablando de algo que es psicológico, de algo que es subjetivo. Porque yo te regalo mi confianza, pero tú la puedes romper.
Sí.
O sea, tú me puedes traicionar cuando tú quieras. Entonces, cuando llevamos eso y lo institucionalizamos, estamos hablando de que parte de cómo tú te ves, de cómo tú te vistas,
en
lo que tú manejas o lo como tú manejas, me va a dar a mí un grado de entendimiento de que tú puedes o no manejar recursos. Entonces, la gente de la banca tiene la presión realmente de que sí tiene que invertir en eso para poder compensar con la expectativa que tú tienes. Como que tú ves al presidente de la República en unos chores y una gorra para atrás.
Ok.
Podemos ser lo más abiertos que tú quieras, pero eso a ti te va a chocar.
Ok.
Y eso que se ha dado. Bukele anda con su gorrita para atrás y su chaqueta. Pero estamos hablando de un presidente que está trabajando de una manera muy diferente. Entonces, vamos a seguir indagando en ese tema. Lo primero que mi opinión sobre eso es que entiendo de dónde proviene. Pero digamos que eso no es un requerimiento real. Porque en el banco, todos los bancos, si tú tienes un grado gerencial, tienen una asignación de vehículo. Probablemente tú no te tienes que meter en un lío para el tema del vehículo. Y la ropa tampoco te tiene que volver loco. Pero para mí, y me van a disculpar que yo que vengo de ese sector, una de las inversiones, y le voy a decir la palabra inversión, porque no realmente no es inversión, a menos de cómo lo veamos. Un vehículo nuevo es lo peor que tú puedes hacer en tu vida. Y si tú lo tienes que financiar, peor aún. A menos que sea un vehículo que te permite generar ingresos, es decir, que tú estás haciendo una especie de inversión y tú vas a obtener un retorno, o ese vehículo tú no tienes el nombre de la empresa, que a medida que se va depreciando, tú lo puedes reportar como, o lo puedes reconocer.
Y vas teniendo una ventaja fiscal.
Tú puedes tener una ventaja fiscal. Ahora, si ese vehículo tú lo usas para ir para el súper, para moverte tú y lo buscaste nuevo, y tiene un préstamo con eso, y arriba de eso el carro es mucho más caro de lo que tú deberías comprar, esa es la decisión más estúpida que tú puedes hacer con tu dinero. A menos que te sobre demasiado y a ti no te importe. Pero como yo entiendo que la gente que está aquí le importa lo que está haciendo con su dinero, eso es muy, muy, muy poco racional, digamos. Entonces, en el gimnasio, ya entrando a esa última parte de tu pregunta, irónicamente, a pesar de que tú pensarías que es mucho más relajado, el tipo de clientes que vaya, podríamos, si lo clasificamos en términos de lo que es marketing, puede ser B a más, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, tú quieres que la persona a quien tú le estás entregando tu salud no solamente se vea de cierta forma, sino que se comunique de cierta forma, tenga cierta educación y del mismo modo tenga acceso a recursos. Porque siempre que tú sientas que hay una disparidad muy grande entre tu forma de comunicarte con una persona y otra, tú vas a sentir una desconexión. Y esto es algo muy cercano. Es como que tú vayas a buscar un psicólogo y el psicólogo solamente te habla de términos técnicos, como si fuera que tú tuviese un PhD. Para que no solamente en términos monetarios, no, sino es qué tan cercano
nosotros. Que tú haces clic con la persona.
Entonces, esos son los intangibles que nosotros vemos. Entonces, hay veces, yo creo que ese tema aquí principalmente.
Pero menos presión, porque que tú.
No,
o sea, tú puedes invertir en unos buenos tenis y a menos que no seas maratonista, no te va a pasar mes a mes comprando tenis.
Claro, o sea,
ropa como puede comprar las mujeres y dependiendo del gimnasio es un presupuesto completo, pero de lo que veo de fuera Pero, es como que compro algo bueno, pero no tengo presión de estar comprando todos los meses. Toda la semana.
Yo, nosotros tenemos relajo que la gente entra al gimnasio. Uh-huh. Y sola cambia la forma de que se cambia a las 2 semanas. Si nunca ha ido allá.
Tienen, porque allá no hay una presión de...
No, o sea, no existe. La persona llega normal. Okay. Pero hay un comportamiento ya grupal. Y la gente termina haciendo inversiones que a lo mejor no necesita hacer en tenis o ropa. Tiene 50.000 licras, tiene 50.000 t-shirts y tenis. Y después otra cosa. Dicen que los seres humanos trabajamos de 2 formas. O por hábito o por copia.
Ok.
Y cuando hablamos del tema de las apariencias, puede venir por ahí. Pero yo
O sea, que en ambos ambientes tú entiendes que existe la misma presión.
Sí, porque es...
O sea, presión social es igual.
Es una presión... En República Dominicana, lamentablemente, la vara...
Y eso te iba a preguntar. República Dominicana, tú que has ido a Colombia, a México, ¿misma presión?
No, pero en Colombia todo el mundo anda en motor y no hay problema. Tú puedes ser dueño de empresa o no. Entonces, no hay tema.
Presión aquí.
Aquí hay un tema grande con el display, o cómo yo muestro mi estilo de vida. No sé por qué. Yo soy una persona que yo tuve un proceso donde yo dejé de utilizar Instagram como en forma de, digamos, de compartir mi vida, precisamente porque yo tenía esa duda. Inicialmente yo lo utilizaba mucho porque en el gimnasio nosotros compartimos estilo de vida. Cómo yo como, cómo yo descanso, cómo yo entreno, a dónde voy. Y eso da una sensación. Eso da una sensación de...
De que yo estoy... O sea, ya él lleva una hora de ejercicio y yo estoy aquí acostado.
Entonces yo me dije...
Pero...
Entonces yo dije, ok, si yo voy a utilizar las redes sociales, yo quisiera utilizarlas de una forma en que yo estoy agregando valor.
Luego de tu pausa.
Luego de mi pausa. Ese fue mi entendimiento. Ahora yo dije, ok, ¿cómo yo...? O sea, yo tengo algo que entregar, pero ¿cómo lo hago de una manera que no sea, mira lo que yo hice, sino... Mira cómo tú puedes aprender, mira cómo tú puedes implementar esto. Es importante tomar una pausa porque los niveles de estrés se
¿Y a ti mismo te forma. Presiona, por ejemplo, el tema de cierto nivel, porcentaje de grasa, no sé cuánto?
Sí, pero más del punto... Nosotros hemos cambiado la óptica en términos de... Inicialmente era muy los cuadritos, las 12 semanas. Ahora nosotros nos estamos moviendo a algo que es más orientado a salud. Es decir, ¿cómo están tus marcadores de salud internamente? Es decir, ¿cómo está tu presión? ¿Cómo está tu porcentaje de grasa? ¿Está dentro de un porcentaje de grasa estable? ¿Cómo está tu masa muscular? ¿Cómo está el balance de esa masa muscular? ¿Cómo está el colesterol? ¿Cómo? O sea, ahora nosotros estamos viendo, claro, nos estamos acercando a los 40. Estamos entendiendo que es más holístico. Okay. Y no solamente esa parte de visual, sino cómo está mi cuerpo por dentro.
Claro.
Y mucho de eso se toca con la parte de nutrición y de hábitos. Yo te puedo decir un ejemplo a ti, tú que hablabas del reloj. Desde que da viernes, yo aprovecho y me voy mucho de fin de semana. Y desde que sale el viernes, mi promedio de cómo se encuentra mi corazón latiendo el viernes, a lo mejor anda por 75 beats per minute o latido por minuto. A mí me llega tan bajito como 53 los domingos. Entonces, ese balance...
¿Y en la semana?
En la semana anda por 70. Entonces, eso es muy drástico. Entonces, tú puedes entender ya... El efecto que tiene la carga de trabajo, el estrés que nosotros nos autoimponemos a veces, tiene un costo a nivel del cuerpo. Y no es solamente si yo me veo fuerte o no.
Claro.
Entonces, es el tipo de cosas que nosotros, a medida que hemos madurado con el negocio...
No, ¿y de qué te valen los cuadritos si no tienes salud?
Si no llega. Entonces, eso es algo
que... O el tema de depresión. Yo trabajaba en gimnasio también. Y veía mucho campeones... Pero que entonces se derrumbaban emocionalmente.
Bueno, parte de nuestro staff competía. Y yo vi mucha gente llorando. Y era por el tema de, primero, la presión, el sacrificio que eso conlleva. Entonces, en social media o en las redes sociales se ve el end result. Se ve mucho mira cómo me veo. Y hay gente que hace 50.900 fotos de un momento de cómo se encontraba en su vida y la sube... Forever. Entonces, hay una parte de que hay que normalizar qué es un cuerpo saludable. Uh-huh. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de también concientizar. Hay gente que se ve muy bien allá, pero son personas que están, o sea, van mucho más de lo que se debería ir.
Cada quien tiene su ritmo.
Pero lo que buscamos es balance, como hablamos de hoy.
Claro.
Y hablando del tema que tú decías del comportamiento de nuestro querido país, yo creo que nosotros tenemos que entender que La forma más fácil de tú nunca acumular un patrimonio temprano, porque para mí la importancia es si, primero, si lo logra o no lo logra, digamos que lo lograste, temprano es importante. O te va a permitir disfrutar más a tus hijos, disfrutar a tu familia, llegar más saludable, porque el estrés...
Tiene menos presión en la vida.
Menos presión. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que entender que en la medida que nosotros tenemos nuestra prioridad clara, nosotros podemos priorizar, crear un patrimonio y dejar de llenar los ojos a la gente. Porque nadie que tiene recursos está buscando la forma de dejarle saber al otro que tiene o no. Entonces, yo veo... Nuevamente, mucho carro del año, muchos stories en restaurantes.
No, y ni siquiera, qué bueno que dices eso, porque ese es un mensaje que debería quedar claro. Las personas que más riqueza real tienen, tienen menos necesidad de aparentarlo.
Claro.
Entonces, quítale la presión a aparentar riqueza, sino a crearla.
Claro, mucha gente que a mí me da risa, como que... Pero es verdad, o sea, hay que tener un balance. Yo no puedo venir a sentarme aquí y decir, claro, no importa.
No, sí.
Por ejemplo, vamos a suponer que estamos hablando hoy y tú me ven, salgo de aquí en una bicicleta. Pero, y ese era Luis, el que estaba en hablando con Sara, ni un carro tiene. Ah, pero por eso que él dice eso. O sea, hay un componente social. Yo lo que quiero es tratar de que nadie sienta una presión innecesaria. De que si tiene un vehículo que funciona, que se siente bien... Y realmente se ve en el espejo y diga, yo lo estoy cambiando porque yo siento que lo tengo que cambiar, o es porque yo siento una presión externa de que lo tengo que cambiar. Eso no quiere decir que la gente no puede tener cosas buenas. Hay gente que tiene recursos y una forma de premiarse.
Claro.
Es
claro,
esa.
Claro, claro.
Mi forma de premiarme a lo mejor es, no sé.
Una salida a un restaurante.
Un restaurante.
Una compra de un artículo que a ti te gusta. Poderte comprar tu anillo.
Todo lo podemos tener, pero tal vez no podemos tener todo al mismo tiempo.
Claro.
Entonces,
claro,
priorizar. Y mientras sea de un interés interno propio, no por interés externo, que no tiene nada que ver conmigo ni con mi forma de pensar. Yo creo que ahí nosotros podemos enfocarnos en nosotros mismos, crecer y desarrollar nuestra versión, nuestra propia versión de riqueza.
Excelente.
Hay gente que decide que al final de su vida lo que quiere es irse para una montaña.
Uh-huh.
Y ya, y vivir de comida natural y de conectado, etc. Uh-huh. Eso está uh-huh. excelente. La versión del éxito no es que todo el mundo tenga una mansión y un carro
claro,
de cuchumil.
Claro, cuartos.
O sea,
claro.
tú puedes literalmente decidir que al final tú te vas a devolver a la naturaleza. Pero lo debes construir tú. Si vive atento...
No porque sea una moda.
No porque sea una moda o porque uh-huh. el otro tiene tal exigencia de lo que debe ser mi estilo de vida.
Claro.
Yo creo que eso es lo más estúpido que nosotros podemos hacer. O sea, vivir atento al otro para personas que no conocemos o personas que ni son cercanas.
Uh-huh.
Porque si son cercanas, yo no creo que estén, o sea, forzando a hacer eso.
Claro.
Y si te están forzando a hacer eso y son cercanas, tú deberías revisar quiénes son los que están cerca de ti.
Bueno, Luis, yo creo que debemos... tener una segunda entrega.
Ah, sí, no hablamos nada de lo que tenía apuntado aquí, pero eso quiere decir que, sí. que hay mucha tela que corta.
Sí, y para darle chance a que sea el mismo público que nos indique sobre qué quiere seguir profundizando.
O si le interesan los temas que hablamos.
O dejarte, ¿verdad? Que tú lo que tengas...
Que tomemos parte de lo que tenemos aquí, pero sí.
Vamos. Yo creo que aguanta fácil un webinar.
Bueno, eso fue interesante.
Sí, ¿verdad?
Yo me apunto para lo que sea, la verdad, contento de que me haya dado la oportunidad de conversar contigo. También lo disfruto mucho.
No, el honor es mío y sé que mucha gente que aplique la mitad de los conceptos que has compartido hoy aquí puede tener un cambio visible de inmediato en cualquier emprendimiento que tenga o en su empresa. Gracias por venir. Compartan este episodio con todo el que le pudiera ser útil, suscríbanse y déjenlo en los comentarios para seguirlos ayudando a avanzar. Gracias.